Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Con esta sintonía comienza La Regadera en Onda Madrid con Raquel Cordonier a los mandos técnicos y aquí en el micrófono con Isabel García, regadera. Nuestro invitado de hoy se llama Ricardo Virtanen, es músico, es filólogo. Como escritor frecuenta diferentes géneros literarios, la poesía, el ensayo, el diario, el aforismo y también la novela, por supuesto, ahora nos presenta Brillando bajo el agua. También pintas, creo, Ricardo. ¿Alguna expresión artística más? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Pues sí, la verdad es que desde niño me han interesado las artes y las he fecundado.
Pues sí, desde luego que sí, prolífico. Y además enseñas, ¿no?
Sí, soy profesor tanto de secundaria, en instituto, como en universidad.
Bueno, de todo lo que has hecho, de lo que haces, de los proyectos recientes, vamos a ir hablando poco a poco a lo largo de este tiempo de radio, de esta charla, de esta conversación, de este programa. Vamos a empezar por lo más reciente y vamos a empezar con música, con una música que tú has compuesto, no sé si expresamente para un corto de cine, pero desde luego que va a acompañar a un corto, ¿no?
Sí.
Parking se llama ese corto.
Se llama Parking y es una canción de nuestro disco Instrumentales del año 96.
O sea, que es un tema que habías compuesto ya hace años para Lobos Negros.
Sí, y que salió en el disco Instrumentales, uno de nuestros mejores discos, que salió en el año 96. Y bueno, ha sido ahora seleccionada para este corto Parking, que se está moviendo pues por toda España ahora mismo. Se estrenó hace 15 días más o menos.
Con Fele Martínez, con Marregueras, con Pepe Carabias.
Sí, una pasada.
Bueno, ¿y cómo llega el tema al cortometraje?
Pues no lo sé. La verdad es que somos un grupo, yo creo que ya mítico, Lobos Negros. Ya llevamos casi 40 años y somos unos supervivientes de la posmovida. Aunque el grupo nace en el 84, pero más o menos echa a andar en la segunda década de los 80, que ya la movida se ha extinguido. Pero bueno, empieza ahí graba con nuevos medios, etcétera. Entonces, bueno, es un grupo muy conocido. Yo creo que las canciones están en Spotify, están en todos los sitios y el director pues nos escucharía.
Y decidió incluirla.
Y decidió porque es un tema impactante.
Porque yo además sí te he presentado como músico, pero me he ido a la vertiente literaria y como bien apuntas, eres integrante de Lobos Negros, toda la vida en Lobos Negros, una banda mítica, historia del rock and roll.
Sí, sí.
Así que eso también es muy importante en tu currículum. Vamos a empezar escuchando ese tema que se titula, el que está en Parking.
Plenilunio sangriento.
Pues después de este plenilunio sangriento que acompaña al cortometraje Parking y con el que hemos comenzado para saludar a Ricardo Virtanen, componente de Los Lobos Negros, ahora sí vamos a entrar de lleno en tu faceta de escritor y vamos a empezar por esta novela, Brillando bajo el agua. Arrancas con citas de Horacio, de Virgilio, de Bukowski, de John Fogerty. No sé si tienen algo entre sí en común, quiero decir.
Pues es que yo soy así.
De gustos eclécticos, ¿no?
Sí, la verdad es que yo tengo una cultura, pues mira, estoy haciendo una edición de Luis Alberto de Cuenca, que saldrá en cátedra en breve, y yo apuesto como él, a unir la alta y la baja cultura, que es decir, Superman
cultura
y...
es todo.
Sí, la Ilíada y Superman, quiere decir que aquí los culturetas o los tal, pues yo creo que no tiene mucha cabida, ¿no? Y yo soy una persona que bebe de todo, entonces, de John Fogerty al punk a la Ilíada.
Y le dedicas el libro a Santiago Pérez, Sheriff, músico de jazz. ¿Quién
sí,
es?
Santiago Pérez fue mi padre, murió ya hace 25 años, ahora mismo hace 25 años. Fue uno de los músicos de jazz que empezaron en los 50, nació el jazz en Madrid entonces, con Iturralde y Regolí, y bueno, Vladi Blas y todos los que crearon el jazz en ese momento. Y fue un músico de jazz muy, muy, muy importante en ese momento. Fue un músico de sesión, grabó todos los discos prácticamente de las compañías que estaban entonces en boga. Y bueno, fue un musicazo, un musicazo. Después ya en los 70 empezó a tocar ya pues acompañando a Manolo Escobar, a tal. Bueno, ahí ya se perdió un poco con ese músico que fue en los 50 y los 60, que fue impresionante.
El caso es que en esta novela, En Brillando bajo el agua, yo creo que también hay un poco de eso, ¿no? Porque el protagonista es un concertista de piano al que le cuesta mucho encontrar trabajo en los años 90, que hablamos de crisis ahora, pero en los 90 también la hubo.
Desde luego.
Porque es una persona súper formada, el protagonista de tu libro, a todos los niveles, habla varios idiomas, ha pasado por varias universidades, y precisamente tener ese currículum sobrecargado le impide encontrar el más básico de los trabajos.
Sí, sí, llega, ya no sabe qué hacer el hombre y, bueno, el joven tiene 30 años y se presenta con su currículum de 51 folios donde dicen, pero ¿usted qué quiere?
Y habla de, también habla de su padre y bueno, esto lo pones tú en boca de este personaje, pero en definitiva, no sé si entiendo que también lo dices tú, Bach, ¿fue el primer jazzista de la historia?
Sí, eso lo decía mi padre.
Sí, que sí. Es como el protagonista de tu novela lo pone en boca de su padre.
Efectivamente, sí, sí. Sí, yo empecé a escuchar música desde que nací, obviamente, y solo escuchaba jazz y música clásica, que es lo que escuchaba mi padre. También en el jazz, pues bueno, se iba a Frank Sinatra, etcétera. Pero yo nací escuchando jazz, entonces quiere decir que es algo.
Y tú eres músico también de conservatorio, de carrera.
Sí, tengo carrera de guitarra clásica y percusión.
¿Y cómo llega el rock and roll, el rockabilly a tu vida?
Porque estudié guitarra clásica, que es lo único que no se debe estudiar, porque te tiras toda la vida estudiando y no llegas a nada, ¿no? Quiero decir, o profesor, ¿no? Pero claro, ser un concertista de guitarra clásica es muy, muy complejo, tienes un título pero no puedes meterte en ninguna orquesta, tienes que ser un súper concertista para trabajar como guitarrista clásico y todos acaban dando clases. Y yo obviamente, pues como músico de sesión, empecé con 17 años, hace poco ha sido mi 40 aniversario, por eso estoy grabando un disco, ya después hablaremos. Y me mezclé, empecé a tocar pues con todo el mundo. En la movida me metí a tocar con todo el mundo, toqué en el rock cola, que si tocaba jazz, tocaba de todo, o sea, era un músico total.
Pues todo esto también aparece de alguna forma en tu novela, donde vienes a decir en alguna página algo así como que están los músicos clásicos y los músicos.
Sí. La verdad es que lo decía mi padre también, que o eres un músico clásico o eres un músico, ¿no? Y tienes que decidirte. Entonces, de alguna manera yo era un músico, ¿no? No era un músico clásico. Y aunque estudié clásico, tocaba guitarra clásica, percusión clásica, etcétera, pero yo era músico. Entonces, yo absorbí todo, el rock, el jazz, todo, ¿no? Es decir, todo entró en mi vida muy pronto, ¿no?
En la novela también hay muchas referencias musicales. Hablas de Guido de Arezzo, un músico italiano de la Edad Media, de los trovadores de Aquitania, de los laudistas del Renacimiento. Hay muchas referencias a música clásica, también hay muchas referencias a músicos de jazz, hay muchas referencias artísticas, literarias.
Sí, la música clásica es obvio. Yo soy musicólogo, he estudiado música clásica a tope, entonces y la he escuchado y la he disfrutado, ¿no? Pero bueno, la música, el jazz, por ejemplo, sí que es todo herencia de mi padre. Él empezó a tocar en los años 50, a recorrerse el mundo, ¿no? Todo el mundo tocando, tocando jazz.
Pero entonces le veríais poco en casa.
Yo a lo mejor estaba un año sin verle, por ejemplo. Con 7 años se fue a Rusia con Mitchell, precisamente, que fue telonero de los Beatles. Mi padre fue telonero de los Beatles cuando vinieron. Y con Mitchell estuvo un año en Rusia. O sea, yo con 9 años no vi a mi padre.
¿Y eso de alguna manera te ha llevado a idealizarle?
Sí, lo que pasa que después he vivido su vejez, ¿no? Que nadie le daba trabajo, que estaba en casa todo el día y no trabajaba. Y entonces, quiero decir que eso lo he vivido ya de adolescente, ¿no? Tener un padre que no trabaja, ¿no?
Pero eso solo pasa en España,
solamente,
Ricardo.
Solamente, solo pasa aquí, tal cual. De hecho, fíjate, yo entré en Televisión Española con 17 años.
¿Ahí entraste a trabajar de qué?
De músico.
De músico.
De los figurantes que salen tocando en los programas de Íñigo, por ejemplo, ¿no? Y mi padre llevaba desde que se hizo la televisión. Pues en el 82 ganó el PSOE, yo entré en el 81. En el 82 ganó el PSOE y al año siguiente Claro, entraron en el gobierno en octubre, que cuando ganaron las elecciones, pues hacia marzo, abril, pues entró un regidor y echó a todos los músicos de la plantilla. A mí también, pero bueno, a mi padre también. Y se quedó, bueno, se quedó ahí. Bueno, mi padre hacía muchas cosas, estaba grabando discos y tal, pero la televisión era un sueldo, ¿no? Era una nómina. Y lo echaron a todos. Entonces mi padre ahí se quedó. En el año 82.
Por eso también vuelvo a insistir en la novela, en Brillando bajo el agua. Tú has querido un poco plasmar...
Sí. La novela es la autodestrucción de un individuo. Y yo solo puedo hablar de un músico, no puedo hablar de un albañil o de un arquitecto, ¿no? Es decir, yo tengo que hablar de lo que sé, ¿no? Entonces es la autodestrucción de lo que es un individuo, ¿no? En este caso, de un músico.
Antes de entrar más de lleno en el argumento y en lo que relatas, Brillando bajo el agua... Vamos a escuchar Tras la puerta negra. Sitúame esta canción.
Bien, es otro tema mío de instrumentales, ese disco de Lobos Negros del año 96, y es un instrumental. Es decir, es un disco hecho solo de instrumentales, así que yo coloqué estas dos.
Ricardo Virtán, ya como escritor hemos dicho que frecuentas diferentes géneros literarios y estábamos hablando de Brillando bajo el agua, una novela, pero yo diría que la tuya es casi una prosa poética. Hay muchas referencias culturales, como hemos dicho, de todo tipo, también literarias, Rimbaud, Baudelaire, Kafka, Borges, también muy variada. Y esa forma que tú tienes de escribir... hablaba yo de prosa poética, casi en imágenes, contrasta de alguna manera con la cara sucia del Madrid de los 90.
Sí, he intentado crear precisamente esa antítesis, ¿no? El personaje que vive de... Porque la madre del protagonista era una filóloga, de ahí le viene toda la cultura, se sabe poemas de memoria de Catulo, de Virgilio, de que se los recita su propia madre, ¿no? Y pues está el lado bohemio del padre, ¿no? Entonces él vive como entre dos mundos, el padre que nunca está, que siempre está tocando, y la madre que está muerta, pero que era filóloga, y el hermano que es rockero. Entonces él vive como en un triángulo ahí, que es lo que también es un triángulo de insatisfacción, ¿no?
Ese hermano rockero que te llevó a otras referencias musicales,
sí,
más, como el grunge de los 90,
claro,
y grupos como Sonic Youth, como Nirvana.
Sí, Sí, he querido colocar a un grunge y no a un rockabilly. Yo era rockabilly. Pero bueno, sí, porque es realmente la música que está de moda cuando es la novela, que es el año 96, ¿no? Entonces, en ese momento el grunge está arrasando, ¿no? Entonces, en lo que se escucha en los bares en Malasaña, la novela está en Malasaña prácticamente, Alonso
Pero
Martínez.
Hay mucho Madrid.
Sí,
O
hay
sea,
mucho
partes
Madrid.
del Retiro
Sí.
y haces un paseo, Recoletos,
Claro, porque
Alonso Martínez,
claro,
Malasaña.
él vive enfrente del Retiro, entonces él pasea todos los días por el Retiro y ahí es donde ocurre el hecho, digamos.
Cuenta lo que tú quieras de la novela,
Sí.
aunque debo decirte, yo matizo y tú me corriges si estás de acuerdo o no. Yo creo que el argumento en sí es casi una excusa para hablar de otras muchas cosas, algunas reflexiones casi de índole filosófico.
Claro. Yo en esos años, bueno, desde muy joven estoy muy influido por la filosofía. Yo bebí Nietzsche de arriba abajo y Schopenhauer, etcétera, etcétera. Era un gran lector de filosofía que después me ha llevado a hacer el aforismo. Por ejemplo, el aforismo no lo puedes hacer de la nada, es nilo, tienes que tener una formación, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que ahí vuelco toda ese existencialismo que también está en Kafka y en otros autores, ¿no? Desde luego, y novelistas, ¿no? Es decir, que a mí me atraparon desde muy joven, ¿no? Entonces, efectivamente, la novela es un monólogo interior, es una reflexión sobre la existencia, ¿no?
Pero luego también es casi un thriller.
Sí, efectivamente. Yo no quería quedarme ahí, ¿no? Y quería que hubiera algo, que pasara algo en la novela, que fuera una novela, ¿no? Que si no ya se queda en otra cosa, ¿no? Se queda en un fragmento tipo Ulises, ¿no?
¿Y qué pasa? Cuenta, insisto, hasta donde tú quieras.
Bueno, simplemente él está paseando un atardecer por el Retiro y se fija en las estatuas, él le gusta mirar las estatuas mucho y de repente a lo lejos ve que una estatua se baja del pedestal y se va. Y entonces no entiende nada, entonces él se pone a seguirlo y la sigue, es una mujer, una diosa de las que hay en el Retiro y la persigue, claro, ella corre, sale del Retiro y se mete en un coche y él llega justo cuando se mete en el coche, que es un coche rojo, y se va. Y él entonces no sabe realmente qué ha pasado, ¿no? Se supone que como está en el carnaval, pues alguien se ha subido al pedestal y está disfrazado, ¿no? Y ahí se crea pues toda la trama de la película, porque él, del libro, perdón,
Que tú ya lo ves en película.
yo veo una película, total, es una película
Pero
total.
en las películas lo que es muy complicado plasmar es toda esa reflexión interior, la carga interior que tiene brillando bajo el agua,
Obviamente. Es imposible.
es muy densa y luego llevada a la pantalla eso es muy
No se puede,
complicado.
pero bueno, hay muchos directores que sí que pueden hacerlo, ¿no? Que sí, vemos
Si
mucho.
se llevó al cine la insoportable levedad del ser, se
Por
puede
eso,
llevar cualquier cosa, ¿no?
puedes poner una voz en off, por ejemplo, mientras él camina, mientras anda, mientras él está en su habitación, mientras él está tocando el piano, una voz en off un poco relatando partes de la novela, ¿no? De la filosofía existencial que hay, ¿no?
Bueno, pues ya hemos contado lo de la estatua y luego ya pasan cosas. Luego a este hombre se le complica mucho la vida.
Sí.
Pero en cuanto a esas reflexiones que tú haces más de índole pues existencial o filosófico, en cuanto a formas de entender la vida o la soledad, incluso dices, por ejemplo, una reflexión muy interesante, que puedes elegir la soledad y ser feliz, pero poco más o menos vienes a decir que si es la soledad la que te elige a ti, estás perdido.
Sí. La verdad es que es una novela de soledad. Él está solo. Está su hermano en su casa, pero no se habla prácticamente con él. Y acaba de romper con su novia y estar totalmente solo. Y ahí viene toda. Todo,
Y se
ahí
puede
está.
estar rodeado de gente y estar solo, efectivamente.
Efectivamente. Y ahí está la filosofía, pero está Dostoyevsky, por ejemplo, Sonia, por ejemplo, es la protagonista de Crimen y Castigo, es novia también que aparece en la novela, y está entre Nietzsche y Dostoyevsky, más o menos.
También dices que los ojos con los que miramos las cosas son los que nos pueden llevar a inclinar la balanza a uno u otro lado. También es una reflexión muy interesante.
Claro, al final tienes que tomar una decisión y te equivocas.
Hombre. Eso es la vida, ¿no? Y hablando de la vida, tú hablas del camino de la vida y de la no vida. ¿A qué te refieres?
Bueno, la no vida es lo que no hemos vivido, el camino que no elegimos. Eso yo lo llamo no, la no vida, ¿no? Vamos tomando decisiones, una gran parte de ellas equivocadas, y qué hubiese pasado, ¿no? Esa es la no vida, ¿no?
También hablas del olvido, del recuerdo.
La melancolía, es decir, que es una novela poética, sí.
¿Y cómo ha sido el camino de tu vida hasta el momento presente? ¿Cómo lo definirías?
Pues un no parar. Pues tres carreras, un doctorado, estudios de música de dos carreras
Pero
y.
¿cómo se compagina eso con un rockabilly en plena movida en los años 80 y ya hasta los 90?
Pues mira, yo tengo una anécdota que siempre cuento. Estaba en BUP y entonces me dijo el profesor de biología, porque yo iba para biólogo. porque era muy bueno en biología, matemáticas y en ajedrez, por ejemplo. Y entonces yo era alpinista, era hacía teatro, estudiaba guitarra clásica.
Hiperactivo, que sí, entonces no se diagnosticaba.
Sí, yo era un TDAH de esto calcado, vamos.
Pero bien canalizado. Sí.
Y me dijo yo creo que era tercero de BUP o COU, no recuerdo ahora. Me dice, mira, así no vas a llegar a nada. Y me quedé con esa frase, no vas a llegar a nada. Digo, pues voy a intentar no llegar a nada. Ya que no voy a llegar a nada, pues lo voy a pasar bien, ¿no?
Bueno, o sea que todo lo que has estudiado ha sido por vocación, porque te apetecía,
claro,
todo lo que has hecho.
Sí. De hecho, fíjate, cuando con los 17 empiezo a tocar con cubanos por la noche, sustituyendo siempre a mi padre, claro, porque el que me daba el trabajo, pues yo estaba en COU. Entonces, cuando acabo a COU, digo, ¿qué hago? Claro, porque yo ganaba mucho dinero por la noche tocando. Y voy a seguir estudiando y decidí estudiar, fíjate.
¿Y ahí te matriculaste de esas tres carreras que se
estudiaron? Bueno, me fui a la mili. Estuve en la mili un año, que me quitó un año y pico. Y cuando
la mili era obligatoria, que sí. Eso en este país llegó a pasar.
Cuando llegué de la mili, pues que además, en una cosa muy curiosa es que me fui a Almería, entonces casi no venía porque no tenía dinero y no podía venir. Entonces, en una de esas que vine, en el verano, pues mi padre tiene una gira con Manolo Escobar, dice, te tienes que ir tú. O sea, yo tenía 15 días libre y me fui con Manolo Escobar.
¡De gira!
Fue tremendo aquello. Y entonces decidí estudiar y me metí a filología inglesa.
Uh-huh. Y luego de la filología inglesa pasaste a...
A la filología hispánica, porque no me veía como profesor de inglés. Me gustaba el inglés, leía inglés, pero no me veía enseñando inglés. Digo, me voy a Inglaterra a vivir, o a Estados Unidos, o no me veo. Entonces me metí en lo que me gustaba, que era la filología hispánica.
Y luego también la carrera de música.
Musicología ya fue más adelante, ya la terminé hace 5 años, más o menos. Pero porque era una espinita que tenía clavada, digo, tengo que estudiar musicología.
Bueno, eso, el camino de tu vida hasta el momento presente. Pero ¿y ahora hacia dónde te gustaría que circulara el camino de tu vida en el futuro?
Bueno, yo tengo que seguir creando. Entonces, mira, algo que no hago mucho es pintar, ¿no? Antes hacía muchas exposiciones, pero desde que nació mi hija, hace 20 años, pues me quitó la habitación de pintar. Entonces, porque yo pintaba en el suelo, ¿sabes? Tipo Pollock, ¿no? Entonces, digo, ¿ya dónde pinto? Entonces ya dejé de pintar, ¿no? Y he pintado alguna cosa, he tenido algunos cuadros, pero es algo que me gustaría retomar más adelante, ¿no? La música voy a seguir a tope hasta que me muera y escribiendo pues exactamente lo mismo.
Bueno, y los libros que llegas a publicar varios al año entre...
Sí, pues fíjate, este año he publicado en un año 4.
¿Aforismos?
Aforismos, he publicado uno con Carmen Canet, he publicado uno de haikus, que es mi quinto libro de haikus. He publicado un libro de poesía con CD... de rock con Luis Martín, con el cantante de Lobos Negros, y he publicado la novela. Y no publican más porque no quiero publicar más, pero tengo 3 o 4 para el año que viene.
Madre mía, lo tuyo, vamos. Bueno, volviendo a Brillando bajo el agua, en esta novela también hay reflexiones sobre la felicidad, el amor, el odio, el tiempo, la muerte, que es lo único realmente inexorable. Como bien has dicho, se sitúa en Madrid, década de los 90, con ese componente malasañero, Malasaña, que bueno, ahora lo sitúan, no sé, también un poco como epicentro de la movida. Es un barrio que ha ido cambiando mucho y que tú, que llevas, entiendo, toda la vida viviendo en Madrid. ¿Tú dónde naciste?
En Madrid.
En Madrid, o sea, toda la vida en Madrid. Habrás visto el barrio cambiar y evolucionar. Malasaña no tiene absolutamente nada que ver, el Malasaña
nada.
De hoy, con el de los 90, pero mucho menos con el de los 80.
Realmente Malasaña era un barrio sucio en los primeros 80, era un barrio,
y hasta
un barrio
peligroso,
marginal,
¿eh?
Sí. Era un barrio marginal, ¿no? Donde la droga estaba a tope y los atracos y tal, y de ahí nació la nada, un poco con lo que le pasó a Chueca más adelante, ¿no?
Sí, sí, porque Chueca también tenía lo suyo.
También tenía lo suyo y se convirtió en lo que es, ¿no? Y Malasaña, pues yo empecé a ir pues en los primeros 80, en la Vía Láctea, y empecé a tocar en donde se podía tocar. Yo tocaba en cualquier sitio, ¿no? Prácticamente en Malasaña, en todos los bares tocaba. Tocábamos en todos los sitios, ¿no? Porque solo con una guitarra acústica y alguien cantando ya tocabas, ¿no? Y entonces, pues bueno, fue algo impresionante. Malasaña empezó a cambiar a mitad de los 80 y ya pegó un cambio increíble, ¿no? Y ya se convirtió un poco en un sitio de culto y... donde se juntaban músicos, artistas, novelistas. Yo, por ejemplo, en el café Manuela porque yo, claro, tenía mi faceta de cantautor, de poética, ¿no? Pues quedaba con Carmen Mantirrante.
Tú es que yo creo, tú te cambiabas el traje, por decirlo de alguna manera, y un día te veíamos eso, canción de autor, y al siguiente estabas en el King Creole, ¿no?
Claro,
con Lobos Negros.
Desde luego, sí, sí, yo soy así, tengo una personalidad...
Y luego en vacaciones con Manolo Escobar.
Sí, fue tremendo.
Personalidad múltiple.
Sí, sí. Pues no sé, no me cuesta ser así.
Bueno, hay que ser versátil, haces muy bien. Y bueno, también en la novela describes muchas cosas, ¿no? Que bueno, ahora nos llama la atención, y es que nuestro país ha cambiado mucho, el mundo en general ha cambiado mucho en las últimas décadas. Pues claro, tú relatas las peripecias del protagonista de Brillando bajo el agua cuando no había Uber, cuando no había Cabify.
Pesetas.
Sí, los pesetas, los taxistas, todo en pesetas. Sí. Y los pesetas, pues se llamaba también así a los taxistas.
Sí.
Las cabinas de teléfono, cuando no había móviles. Claro, que un amigo no se te presenta una cita.
El contestador
claro,
de teléfono.
El contestador con la cinta de cassette, todo eso también está ahí.
Sí, sí, está todo. Es que la novela la empecé a pensar en esos años y escribir, ¿no? La novela parte de una canción de cuando yo era cantautor en los primeros 80, que se llamaba La estatua de piedra, y a partir de ahí hice un cuento ya en la universidad, estudiando en la universidad, y los últimos años de universidad cuando empecé con la novela. Entonces, es decir, no he querido cambiar la esencia de lo que era la novela en un principio, ¿no?
Uh-huh. Y describes Madrid como una ciudad de contrastes.
Totalmente, es que Madrid es una ciudad, y lo sigue siendo, es decir, Madrid es una ciudad de contrastes, ¿no? Te vas a otras provincias y lo ves todo más lineal, ¿no? Pero Madrid es que depende de dónde vas, con quién vas, cambia totalmente incluso las horas del día, los días si son festivos o no. Es una ciudad de contrastes total, vamos.
Bueno, yo te he preguntado y me has dicho que eres madrileño, pero...
Sí, pero la esencia es finlandesa, mi madre fue finlandesa.
Ni siquiera sé si, de todas maneras, tu apellido es el Virtanen, ¿lo he dicho bien?
Sí.
Y este es...
Bueno, en realidad sería Virtanen, pero vamos, Virtanen. Como nadie lo va a decir, lo he puesto, lo castellanizado, ¿no? Virtanen, ¿no?
Y este apellido es el que es de origen finlandés.
Sí, el de mi madre. Uh-huh. Porque el Pérez de mi padre, bueno, de hecho te voy a contar una anécdota. Tú recuerdas la canción Me lo dijo Pérez, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, esa la hizo Alberto Cortés cuando llegó a Madrid, de Argentina, cogió a los mejores músicos del momento, uno era mi padre, y estaba con él, grabó todos esos discos primeros de Alberto Cortés, y se fue mi padre, mi padre era como yo, iba para aquí y para allá, le llamó a alguien y se fue a Mallorca. Y llegó, pues, hablando de las maravillas, en el año 64 creo que era, hablando de las maravillas de Mallorca. Entonces, Alberto Cortés hizo como Me lo dijo Pérez.
O sea que Pérez era tu padre,
sí.
Ese Pérez, fíjate.
Sí.
Bueno, Ricardo, vamos a volver a Lobos Negros, Bailando con Lobos.
Sí, Bailando con Lobos es uno de los temas ya de Luis Martín, el cantante y compositor del grupo, y es uno de los temas estrella nuestro.
charlando largo y tendido con Ricardo Virtanen. Estamos escuchando las canciones de Lobos Negros, esa banda en la que has pasado, pasas buena parte de tu vida y de tu trayectoria profesional. Y estamos también hablando de Brillando bajo el agua, una novela que has publicado recientemente en la que su protagonista, Carlo Lee.
Sí.
Que no hemos dicho el nombre. Bueno, tú también tardas, ¿no?, a lo largo de las páginas de la novela en ponerle nombre.
Sí, la verdad es que va todo surgiendo poco a poco, ¿no? Carlo Lee es porque, un poco es un homenaje a sus padres, ¿no? Por un lado, es un jazzista, Lee Konitz, que tocó mi padre además con él. Y por otro lado, Carlo de Magno, ¿no? Es decir, realmente es un homenaje a su madre también.
Carlo dice, mi niñez fue un barco sin timón, y acaba diciendo más o menos, no tuve niñez, creo recordar. Sí. En tu caso, que eres el autor y el creador del personaje, ¿cómo fue tu niñez?
Yo, mi niñez se fue bonita, porque me pasaba el día con mi padre. Entonces iba a tocar con los payasos de la tele y me llevaba al plató y me tiraba toda la mañana del plató. La verdad es que era una maravilla, ¿no? Se iba a tocar con Rafael y me iba a Gandía o donde sea. La verdad es que fue una maravilla. Ya en la adolescencia, que ya empezaron a llamarle menos, pues ya fue otra cosa, ¿no? Pero la niñez fue una maravilla, siempre con mi padre viajando.
¿Y de tu madre qué recuerdos tienes?
Bueno, mi madre fue una mujer que trabajaba, con 17 años, trabajaba en la embajada de Helsinki, la embajada de Inglaterra, en Helsinki. Ya hablaba 5 idiomas y era una persona cultísima. Conocí a mi padre, se vino a España y no desarrolló trabajo alguno, ¿no? Entonces me da un poco pena, la verdad.
¿Y hermanos tienes?
Sí, tengo una hermana, Margarita. Sí. Uh-huh.
¿Tu hermana se dedica a algo artístico?
No. Uh-huh.
Bueno, eso en cuanto a tu infancia. Buenos recuerdos, una infancia feliz. La adolescencia, la juventud, ¿cuándo te metes ya de lleno pues en todo ese ambiente, pues casi de la movida?
Sí, ya digo, con el Rockola yo empecé a ir muy pronto, ¿no?
O sea, tú entras porque sí. Eres músico.
Sí, bueno, en principio empecé a ir a Rockola porque me junto con un fotógrafo que ya ha muerto, Pepe Las Heras, que es el fotógrafo del país y que es de mi generación, y era un fotógrafo que estaba muy a la última en todo. Dice, hay que ir a un bar que está muy bien, porque yo vivía en Hortaleza. Claro, entonces, y empezamos a vernos en grupo por allí y íbamos todos los días al Rockola, es que era una pasada, o sea, menos el finde que había que pagar, pero los días diarios se cogían unas entradas de colores que había en la entrada y entrabas todos los días gratis, pero había que coger las entradas antes, ¿no? Y íbamos casi todos los días.
¿Y como músico también ahí? Claro, tocabas,
como,
¿no?
Claro, como ya estaba, como era músico, pues empecé, toqué con Standard Banda, por ejemplo, en el Rockola qué decir, me movía mucho, ¿no? Tocar pues por otros sitios, ¿no? Porque no solamente Rockola, había el Ágapo, había un montón de sitios que se tocaba, ¿no? Entonces, bueno, yo me apuntaba a un bombardero, como tocaba 3 o 4 instrumentos también. Entonces, o iba de bajista, o de guitarrista, o de baterista, ¿no?
Que eso también ha cambiado mucho. Ahora hay grandes recintos, pero ya salas pequeñas no hay tantas. Sigue habiendo el tema canción de autor, los sitios así habituales, pero para tocar grupos pequeños hay pocas opciones ahora mismo.
Sí,
¿no?
La verdad es que no. ¿Y cómo está el mercado discográfico, por ejemplo, ¿no? Ya te tienes que grabar tu disco y había quien se lo coloca. Es decir,
pero eso sí que es como una vuelta a los 80, ¿no? Eso es la independencia pura y dura, el hazlo tú mismo.
Pero la diferencia es que en los 80 había unas independientes, nacen las independientes, ¿no? ¿Vale? El otro día estuviste tú en Rivas y
hablando de la movida y hablando de DRO, Discos Radiactivos Organizados, claro, pues estaba allí Servando Carballar, y Arcoiris, que fueron los que fundaron la compañía.
Por eso, esas independientes salen en un momento determinado y empiezan a publicar a lo que les apetece, ¿no? Entonces, al revés, estaba mucho mejor que ahora, porque todo el mundo podía grabar un disco, ¿no? Todo el mundo no, todo el mundo que lo mereciera, ¿no? Y que fuera interesante, ¿no? Hubo medios, había un montón de independientes que no querían ganar dinero, querían promocionar su sello, ¿no?
Y ahora, tú que sigues sacando discos, y de hecho me has hablado que te voy a preguntar por ese disco 40 aniversario de Lobos Negros, ¿es ese disco o tuyo?
No, es el mío.
Ese es el tuyo de tus 40 años en la música.
Sí, ese es un disco que estoy grabando, como estoy haciendo un homenaje, y estoy pues reuniendo a los mejores cantantes que hay en Madrid del rock and roll, y saldrá el año que viene. Estoy terminándolo ahora, en Navidades lo terminaré.
¿Y podemos saber quién, alguno de esos cantantes?
Pues mira, por ejemplo, Marcos Sendarrubia va a meter un tema, Javi Faraón, Insaciable, quiero decir que tengo ahí el de los Widowmakers también, quiero decir que Voy a reunir ahí un elenco de gente que he conocido en estos 40 años y he tocado con ellos y he compartido el rock and roll, ¿no? Así que es un disco de rock and roll que voy a sacar el primer volumen con 6 temas, 10 pulgadas, y el año que viene sacaré
¿Y
más.
esto es autoproducido o
Sí, en
cómo?
principio me lo estoy pagando yo, sí. Es que es la única manera ahora mismo de hacer rock and roll. O sea, ninguna discográfica, de hecho, las discográficas no existen ahora como tal, ¿no? Solamente para los grandes productos, ¿no? Ya no te graba un disco nadie, ¿no?
Bueno, incluso grandes productos que muchos
Sí.
le mueven el producto una vez grabado, ¿eh?
Claro, por eso, que una vez que tienes el producto, que tú lo has pagado y tú lo has financiado y producido, entonces cuando hay que vender el producto, ya hecho.
Pues vamos a recordar un tema, la vida es demasiado corta para tenerle miedo, te pregunto, ¿es demasiado corta la vida para tenerle miedo?
Yo creo que no hay que tener miedo nunca, pero es verdad que es demasiado corta.
La vida es demasiado corta para tenerle miedo, no sé, ¿no?
Desde luego.
Pues Lobos Negros.
La vida es demasiado corta para tener la miedo. Donde las serpientes siempre escupen duelos. Hay un lugar donde siempre hay truenos. Aquellos que conviven con mis deseos. La vida es demasiado corta para tenerla miedo. Metida en tu cabeza.
Ricardo Virtanen, los diferentes géneros literarios para ti, que ya hemos dicho que cultivas muchos de ellos. La poesía, ¿qué significa para ti en tu vida?
Bueno, yo recuerdo una anécdota de Vázquez Montalbán. Recuerdas que era un escritor todoterreno, publicaba la biografía del rey, como si publicaba libros magníficos, novelas, de todo, ¿no? Y cuando dijeron, ¿usted qué? Y dijo, yo soy poeta. Y nos quedamos, claro, que era poeta, fue un novísimo, ¿no? Y pues yo creo que soy poeta, haga lo que haga, lo enfoco desde la poesía. Así que la novela es poética y todo lo que hago es poético.
En todo aforismo te aguarda una encerrona. ¿Qué tienen los aforismos?
Bueno, el aforismo es un género que practico ya desde principios de siglo. De hecho, publiqué un diario, he publicado un diario y ahí ya está lleno de aforismos, ¿no? Que es un diario de los primeros 2000, ¿no? El 2002, 2003, etcétera. El aforismo es un género en boga, no está de moda, no es, aunque la palabra de moda no es en este caso factible, porque ya lleva ya muchos años. Se ha creado, digamos, un nuevo género en España, ¿no? O en el mundo, ¿no? Que es el nuevo aforismo, ¿no? Y eso ya tiene 20 años de vigencia, ¿no?
¿Y
Aunque,
por qué se caracteriza?
bueno, el aforismo es un ingenio, es una frase ingeniosa. Pero claro, hay varios matices, puede ser metafísica, filosófica y puede ser poética. Entonces, digamos que el aforismo que ahora se está desarrollando, somos todos poetas, prácticamente los que lo hacemos, ¿no? Entonces es un aforismo poético, ¿no?
Los haikus, que también has publicado por lo menos 5 libros, ¿no?
Sí,
Desde 2005.
desde el 5 hasta ahora, pues he publicado el quinto ahora, que es este librito que tengo aquí, que es Llama de Luna, de
Oye,
Polidea.
¿nos lees algo, ya que te has
Sí,
traído los libros?
os puedo leer algo cuando me ponga las gafas.
Pues nada, tómate tu tiempo, Ricardo Virtanen, brillando bajo el agua novela, pero también publicando libros de aforismos, de haikus, de poesía.
Sí.
Y ya que te has traído tanto las gafas como algunos libros, pues lee lo que te
Pues
apetezca.
mira, Llama de Luna es mi quinto libro. El haiku es un género, pues como el aforismo, que es un género que entra dentro de lo fragmentario, que está de moda en la poesía, inclusive también, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? El haiku tiene una evolución, entra más o menos a principios del siglo XX, por la exposición en París, ¿no? Ahí conocen los occidentales lo que es el haiku, y se empieza a desarrollar en España en los años 20.
Porque procede de Japón.
Procede de Japón, es un género que nace en el siglo XVII como tal. Y nosotros empezamos a hacer haikus en los años 20, en el 1920, en la generación de los 20, Guillermo de Torre y bueno, Lorca, todos estos hacen haikus, Juan Ramón Jiménez, aunque es un poco anterior. y después se deja de hacer y desaparece. Pero a finales de siglo, la editorial Hyperion y otras empiezan a publicar muchos libros, antologías de haikus, y entonces empieza a poner un poco de moda, ¿no? Y todo el mundo empieza a escribir un haiku, ¿no?
¿Tú das clases para aprender, sí, a hacer haikus también, no?
Sí, doy clases, y en el instituto, precisamente, trabajo con los alumnos de primero de la ESO, sobre todo, y segundo, que son los...
¿Pero hay una técnica?
Sí, hay una técnica que es conocer la cultura japonesa, y a partir de ahí interpretar lo que hacían los clásicos, ¿no? Porque lo que hay que hacer es interpretar y después pasarlo pasar el poema, digamos, a tu forma, a tu voz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Lo que hacemos Susana Benet y muchos de los actuales haijines, que se llaman, ¿no? Que no intentamos imitar el modelo básico, ya no de Basso, sino de Busson, que es posterior, que era pintor, sino que intentamos adaptar el haiku, como José Cereijo y otros, pues a nuestra voz poética.
Pues venga, vamos con algún ejemplo de tus haikus.
Revolotea la golondrina sola, es un murciélago. Escarabajos debajo de una piedra, se hacen los muertos. Casi sin aire, la bugambilla vuela hasta mis ojos. El caracol, lento, pasa de largo, nadie le espera. Un jardín solo para todos los muertos, es primavera. Los caracoles se aprietan en el junco bajo la lluvia. Volaba abajo, su esqueleto está quieto en el jardín.
Pues son algunos ejemplos de los haikus de Ricardo Virtanen. Y entonces a tus alumnos, los que tan jóvenes, porque me has dicho que tienes algunos de...
Sí, me gusta trabajar con los primeros cursos de la ESO, primero de la ESO, segundo, tercero
atrae,
y cuarto.
¿Se enganchan?
Sí, y de hecho saqué un libro el año pasado, este año, a final de curso, publicamos un libro de haikus de los alumnos con dibujos de ellos mismos, ¿sabes? Que se combina el haiku escrito con el pintado, ¿vale? Y que se llama Haiga, y sacamos, ya por fin saqué un libro con ellos.
Uh-huh. Bueno, me imagino que para ellos eso habrá sido un orgullo.
Una maravilla.
Yo entiendo que un profesor puede ser determinante en tu vida y puede fomentar en ti una vocación. ¿Tú, en tu caso, tienes algún profesor que haya sido un referente?
Pues la verdad es que mis profesores no me dejaron una gran marca, ¿no? Pero sí, por ejemplo, mi cuñado Jesús Pichel, que sí que me introdujo mucho en la poesía siendo adolescente y me hizo leer los grandes poetas. Yo creo que tiene que haber alguien. Puede ser un profesor, puede ser un familiar, puede ser tu padre.
Tú, en tu caso, tu padre, porque tu padre sale recurrentemente en la conversación.
Mi padre es todo el tema también, musical, ¿no? Digamos, pero literario no.
¿Literario tu madre?
Más mi madre, sí.
Uh-huh. Pero han sido tus padres los que, sí, te han inculcado siempre el interés por la cultura.
Desde luego.
Volvemos a la música, volvemos a los Lobos Negros. Nos, sí, están acompañando hoy durante todo este ratito.
Su historia y su leyenda. Le pregunté a los ríos, los bosques y las nubes, que vieron pasar con su dolor grande.
Ricardo Virtanen, bueno, de tu faceta literaria ya hemos tocado varios palos, pero has publicado también artículos y has impartido incluso conferencias, pues por ejemplo, sobre Emilia Pardo Bazán.
Sí, soy un pardobazanista, de hecho, ¿no? Estuve en el congreso el año pasado, en septiembre, que se hizo en La Coruña por el aniversario de su muerte, el 100 aniversario, y sí que he publicado un montón de artículos, grandes artículos sobre Pardo Bazán, sobre todo el último, que es el definitivo, creo que mío, sobre Pardo Bazán, que se le niega la entrada a la academia, y que fue impresionante aquello, todo lo que se lió porque ella no entrara, ¿no?, a la academia, y exhumado toda la documentación de la RAE, que no se había hecho hasta ahora, una cosa increíble, ¿no? y está todo en internet.
O sea, entiendo que para ti también es una figura referente.
Sí.
Y no sé, ¿hay alguna otra figura literaria sobre la que te gustaría investigar en profundidad?
Yo tengo varios frentes, ¿no? Tengo el pardo-bazanismo, por un lado, y también tengo a Guillermo de Torre, del cual hice la tesis hace ya bastantes años en periodismo. Y Guillermo de Torre es una figura un poco olvidada, aunque está siendo recuperada poco a poco, y eso me lleva al ultraísmo y a las vanguardias, ¿no? Que soy un especialista y he publicado muchos libros, ediciones, artículos sobre el ultraísmo y sobre las vanguardias españolas.
Escritor precoz, no sé si fuiste. Músico precoz, sí, por lo que nos has contado.
Fui un escritor normal. Empecé a escribir poesía a los 14, 15 años, 16, pero no tuve suerte a la hora de publicar, ¿no? Y como estaba tan metido en la música, tampoco me importaba demasiado, ¿no? Entonces, publiqué tarde. Empecé a publicar a los 30 años y libros de lingüística, imagínate. Esos son mis primeros libros, ¿no? Libros de lingüística, de crítica literaria, etcétera. O sea, la creación llegó incluso más tarde, ¿no? Pero llevo escribiendo prácticamente desde los 12, 13 años, ¿no?
O sea, que la vocación literaria también estaba ahí.
Estaba ahí, pero la música sí que se llevó a cabo. Sí, sí.
La música que, volvemos a insistir, el tuyo es un perfil raro. Bueno, raro. No sé si raro, sí,
sí, pero, muy raro, muy raro.
Pero es poco habitual, ¿no?
Poco habitual.
Ya te digo, moviéndote en esa escena rockabilly en los 80, codeándote con diferentes personajes de la movida y al mismo tiempo publicando pues libros de lingüística, sí, escribiendo, sí, y estudiando, sí, a figuras como la de doña Emilia Pardo Bazán. Sí. Porque me imagino que esos estudios los llevaría realizando desde hace muchísimos años. Toda la vida. Y quiero llegar a un tema que vamos a escuchar de Lobos Negros, a Jungle Rock, porque está Eddie Clavo, que sí, era parte de Gabinete Caligari.
Sí, nosotros compartimos local. Bueno, yo de hecho estoy escribiendo mi biografía musical, que la publicaré el año que viene o el siguiente, porque claro, mi relación con la música y con los músicos ha sido impresionante toda la vida, ¿no? Siempre desde un segundo plano, ¿no? Pero sí que he estado con ellos, ¿no? Y Gabinete, pues compartimos el local 5 de Tablada, donde se gestó en los 90 todo el rock madrileño y español casi, ¿no? Estaban los Rodríguez, estaban todos los grandes grupos del momento, ¿no? Y Gabinete, estábamos en el local con ellos. Entonces, claro, es una relación muy, muy, muy íntima con ellos, compartir local y etcétera, secretos, etcétera. Estaban todos allí. Y bueno, es muy amigo nuestro, Eddie Clavo, muy amigo de Luis, del cantante. Y entonces le invitó en este disco que publicamos el año pasado, que es Aullando en la Movida, donde participan un montón de integrantes de la Movida grabando temas con nosotros. Es un directo. Y Eddie Clavo mete los... Cuando yo toco la batería, pues él toca los bongos, ¿no?
Pues escuchamos Jungle Rock.
Jungle, jungle, jungle rock, escondido en pelo pura, propia criatura. Jungle, 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 jungle rock, si vivir.
Ricardo Virtanen, pues no me quiero dejar nada, pero con tanta creatividad y tanta producción como tienes, es complicado. Entonces, háblanos tú de esos proyectos presentes, futuros, más inmediatos. Hemos citado ese disco por tus 40 años en la música. Estamos hablando de Brillando bajo el agua, novela. Hemos hablado de los haikus. Cuéntame qué más cosas tienes.
Bueno, pues la verdad es que los proyectos, como yo frecuento muchos géneros, pues tengo que publicar mucho. Si no publicara mucho, moriría con...
Pero no te da tiempo a promocionarlo.
Eso sí, eso es verdad. Pero por otro lado, es que es difícil promocionar un libro de aforismo, de haikus, etcétera. O sea, yo con la novela me estoy parando un poco más. He parado el carro para decir, la novela voy a tomar aire, ¿no? Pero claro, si yo escribo constantemente aforismos, haikus, poesía...
Oye, esto se ejercita. Tú que das clase, que me lo has dicho antes. A mí, esto hay que escribirlo todos los días.
No, todos no, pero sí que... Sobre todo hay que leer. Yo creo que la base de escribir es leer. Primero leemos y después escribimos, si podemos. Pero realmente hay que leer.
¿Y con qué estás leyendo ahora? ¿Qué libro tienes en tu mesilla?
Yo ahora mismo estoy leyendo muchísimos, muchísimos libros, ¿no? Estoy volviendo a leer Stoner, que es una novela magnífica, porque me gusta releer mucho, sobre todo poesía y aforismo. Releo constantemente, ¿no? Estoy leyendo a Lichtenberg, por ejemplo, a Pessoa... Y bueno, estoy constantemente leyendo cualquier tipo de género, ¿no? Porque la influencia te viene de todos los sitios, ¿no?
Oye, dime la verdad. ¿Tú cuando salías por ahí por las noches, en los años 80, en los años 90, cuando ibas por ahí a tocar a los garitos, a las salas madrileñas con los Lobos Negros, ¿tú tenías tema de conversación de todo esto que me estás hablando con...?
Pues no. La verdad es que cuando estoy en el mundo del rock...
¿En la noche has tenido alguna vez tema de conversación con alguien?
Cuando me encontraba a Panero, eso sí. No,
Leopoldo María Panero, claro. Pues sí, sí, porque había personajes de este estilo en la noche madrileña, claro que sí.
Sí, sí, sí. Y el otro, Ibarz, también. Había intelectuales también. Lo que pasa que eran intelectuales muy sui generis. Es decir, el intelectual puro no estaba fuera de la movida, ¿no? Cebrián de turno y esto estaba fuera de la movida. Eran gente que bebían de la cultura, muy cultos.
Ah, creí que iba... que bebían.
Sí, se bebían todo también, pero... también. Yo las drogas es que no las probaba porque yo era atleta. En esa época era un atleta de élite. Yo entrenaba en el Vallehermoso. Entonces, claro, ni fumaba ni bebía. Era una cosa rarísima. Era un espécimen. Lo que pasa es que daba el pego. Iba tal, daba el pego.
Vestido pero así de rockabilly.
Yo iba mirando, ¿no? Yo alucinaba, ¿no? Cómo se caía la gente, ¿no? Al suelo y cómo se quedaban ahí. Pero bueno, yo no bebía y no fumaba, ahora bebo algo, pero es que entonces no bebía nada.
Bueno. Pues nada, te he sacado porque me estabas contando y ya nos quedamos sin tiempo y vamos a despedir esta charla, pues que me recuerdes...
Sí, pues mira, con Lobos Negros estamos con nuevo disco, lo sacaremos el año que viene. Mi disco también saldrá el año que viene, así que son dos proyectos musicales muy interesantes en los que estoy metido ahora. Y libros, voy a sacar libro de haikus el año que viene, libro de aforismos también, libro de poesía, es posible que también. Quiere decir que y una edición crítica de Luis Alberto de Cuenca en cátedra, que ya la he terminado, entonces saldrá el año que viene, así que un poco todos los palos, ¿no? Y quería terminar con un poema muy bonito de mi libro 20 disparos canallas, publicado por La Discreta, ¿no? También es otro salido este año. Un libro disco, ¿no? Es un disco libro, ¿no?
Con Lobos Negros.
Sí, viene el aullidos de la aullando en la movida, viene en CD y después son poemas de Luis Martín y míos, ¿no? 10 poemas antiguos de los años 90. Y hay uno, son poemas muy musicales, y hay uno dedicado a la muerte de Jim Morrison. Me gustaría leerlo, se llama Suceso. El hastío me come la mirada. Jim Morrison murió a los 27 años, una edad prodigiosa para morir. Una edad en la que uno apenas vive con el oscuro cielo del mañana para hacer tantas cosas que él no hizo, para encender con música los ojos e iluminar este vacío de pensamiento. Pero lo sabes, un sueño no se funda fácilmente. Los neones irradian en la noche temperamentos que no sangran ni huyen. El dolor son estrellas sumergidas. Mi yo se oculta dentro del espejo. Sed ancha que se apaga en la retina de unas puertas que giran en la mente. Las canciones son el terrible adiós de una luz deformada con los años, de esas vidas ancladas en cenizas.
Ricardo Virtanen, gracias y hasta pronto.
Gracias por todo.
Con la música de Lobos Negros despedimos esta charla. We'll be right back.
We'll be right back.